Vamos a Génesis capítulo 3. Tome su Biblia y ábrala en Génesis capítulo 3. Hoy concluyo con la serie sobre actitudes peligrosas. Quiero ponerle la tapa al pote, orando que Dios me ayude en esta conclusión. Y voy a empezar a exponer la palabra desde Génesis 3. Allí empieza el pensamiento del Espíritu para esta noche. Hemos tratado acerca de por qué somos peligrosos. Vimos la peligrosidad en una actitud inflexible. También expusimos en varias predicaciones lo peligrosa que es una actitud irreverente. Y hablamos sobre una actitud indefinida, la cual concluimos en la última exposición. Hoy yo quiero hablar sobre el peligro en una actitud descuidada. Tuve una gran batalla para titular, orándole a Dios, el pensamiento de esta noche. Si debería llamarle una actitud descuidada, una actitud ligera, una actitud indulgente. Todos esos sinónimos cuadran dentro de lo que vamos a tratar. Tiene que ver con el descuido en nuestras vidas y en lo que Dios nos ha entregado. Génesis capítulo 3, verso 9, ahí se abre el pensamiento. Dice la santa palabra de Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dile a tu hermano, pregúntale: ¿dónde estás tú? Lo más probable es que el hermano te conteste: aquí sentado estoy, aquí en la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿no sabía Dios dónde estaba Adán? O sea que esa pregunta tiene que ver con algo que va mucho más allá de un lugar de geográfico. Yo creo que Dios estaba despertando. Dios le estaba explotando la burbuja a Adán. Adán parece que se envolvió en una burbuja, en esa vida que Dios le dio ahí en el huerto, y se descuidó, se confió. Manejó lo que Dios le había entregado con una actitud peligrosa, una actitud descuidada. Vemos en Adán una actitud indulgente. Y vamos a ver por qué. Que sumergió toda la humanidad y puso en peligro el propósito de Dios en su creación. Yo no sé si Adán pudo alcanzar una clara conciencia de quién era él en la tierra. Yo no sé si Adán pudo alcanzar una clara conciencia de lo que él cargaba en sus lomos. Yo no sé si Adán adquirió una clara conciencia de lo que le había sido entregado con la creación y en el huerto del Edén. No sé si Adán adquirió una clara conciencia de lo que significaba la responsabilidad para con esa mujer que Dios le había dado y con todo el terreno que le había entregado. Yo estoy seguro que Dios todo lo hizo para su gloria, inclusive al hombre, y que Dios se proponía llenar la tierra con su gloria y establecer una embajada del cielo en la tierra. Quiso hacer del huerto del Edén la puerta de entrada de lo eterno y lo celestial a la tierra. Pero no sé si Adán realmente entendió esa trascendencia. Una cosa puedo ver en este texto es que Dios está despertando al hombre y haciéndole consciente de que estaba totalmente desubicado. Esa pregunta es una pregunta profunda, es una pregunta desafiante, es una pregunta que lo desnuda más allá de cuán desnudo estaba ya. Adán, ¿dónde estás tú? Dice que la voz de Dios se paseaba en la brisa del huerto, llamando y confronta al hombre. La palabra que se utiliza viene de una raíz de palabra hebrea que habla de un aislamiento. habla como un hombre que se ha desubicado por el hecho de que se ha encerrado en su propio mundo y se ha olvidado de todo lo demás. Cuando hablamos de una actitud descuidada, una actitud indulgente, estamos hablando de no haber entendido lo que significaba un tiempo de riesgo, no haber entendido lo que significaba una zona de riesgo, no haber entendido lo que significaban factores de riesgo. Diga conmigo: tiempo de riesgo, zona de riesgo, factores de riesgo. Cuando Dios crea y pone al hombre en el huerto, Dios crea el huerto del Edén y allí hizo su casa, su habitación para comunicarse, relacionarse con el hombre, y allí pone a Adán y a Eva y dice la palabra que le encargó el huerto para que lo cultivara y para que lo cuidara. O sea que lo que se le estaba entregando al hombre era algo muy valioso que debía ser cultivado y cuidado. Y la idea del cuidado que debía dársele a eso no era un cuidado liviano, pasivo. Era un cuidado con una profunda atención y con una diligencia extrema. Porque se trataba de una zona de riesgo. El huerto del Edén. Allí el hombre debía saber cómo se iba a conducir. El hombre debía saber cómo se iba a comportar en esa zona. Y cómo debía cuidar eso que se le había entregado. Pero parece que Adán no lo entendió. Y cuando el hombre peca, como lo enseña la palabra, después de haber comido del fruto, su mujer lo sedujo. Y le dio y comió así como ella. Y ustedes saben las consecuencias que vinieron. Entonces el Señor sale en busca, como siempre Dios busca al hombre. Aunque el hombre no lo busca a él. Y lo encuentra. Y con esta pregunta nosotros abrimos este pensamiento. Escuche esto. Al perderse el peso y la seriedad de la responsabilidad, se da una desubicación en el espacio y en el tiempo. Cuando se pierde el sentido de seriedad y de responsabilidad de lo que Dios nos ha entregado, se da una desubicación en la vida del hombre, en el espacio y en el tiempo. Y eso fue lo que pasó con Adán. Y eso fue lo que trajo todas las demás consecuencias que aún nosotros las estamos sufriendo en nuestra sociedad, en nuestras vidas personales y en nuestras familias. Adán asumió una actitud indulgente al no cortar a tiempo. Diga conmigo: no cortó a tiempo. Por no haber cortado a tiempo ese amiguismo entre la serpiente y su mujer, y entre la mujer y el árbol, entonces él incurrió en una falta que trajo las consecuencias terribles ya conocidas. Él subestimó el tiempo de riesgo, él subestimó la zona de riesgo, él subestimó los factores de riesgo. En todo lugar donde Dios está haciendo una obra, en todo lugar donde Dios ha puesto su palabra, su semilla, en todo lugar donde Dios va a hacer nacer una nueva bendición, en todo lugar donde Dios pone su presencia, eso se constituye en una zona de riesgo. En toda persona donde Dios marca su nombre, para que esa persona llegue a ser un instrumento a favor de su gloria en la tierra, esa persona llega a ser un factor de riesgo. Todo matrimonio, todo hijo, toda hija, todo hogar, toda familia, en donde Dios se está desarrollando un propósito, eso es un lugar de riesgo. Hay que cuidarlo con seriedad. Hay que cuidarlo con una actitud de seriedad, diligente. ¿Cuánto lo creen? Entonces el reto para nosotros en esta noche es ir a un nivel de reflexión con Dios y preguntarnos a nosotros mismos cuánta atención le estoy dando a lo que Dios me ha entregado. ¿Cuánto valor le estoy dando a lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer en mi vida? ¿Hasta qué medida he adquirido conciencia de cuán valioso e importante es mi familia que Dios me ha dado? ¿Cuán valioso e importante es la salvación que Dios me ha dado? ¿Cuán valiosa y cuán importante es la empresa, la profesión o la fuente de sustento que Dios me ha dado? ¿De cuánto valor es el ministerio que Dios me ha dado? ¿De cuánto valor es la iglesia, la familia espiritual que Dios me ha dado? Y todo lo demás que Dios me ha entregado. ¿Y con cuánta seriedad estoy yo cultivando y cuidando eso, o me estoy descuidando como Adán? ¿Estoy subestimando algo que es excesivamente valioso? Y por eso hoy el Señor quiere tratar con nosotros sobre este importantísimo pensamiento: que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios trae a la tierra a través de nuestras vidas, tiene un valor incalculable. Aún las migajas de los panes y los peces fueron recogidas bajo las palabras que no se pierda nada. Es importante entender, hermanos míos, qué actitud estamos nosotros asumiendo para con lo que Dios nos ha entregado. Yo veo en todo esto algo muy importante. En el verso 15 del capítulo 2 ahí del Génesis y verso 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardar, para que él lo cercara, es como cuando se pone un cerco para proteger. Y también se refería como cuando un vigilante desde una torre guardaba y cuidaba el territorio que le había sido asignado. Esa palabra guardar habla de una amplia y profunda vigilancia, de un cuidado extensivo y profundo. También cuando vemos el verso 24 del capítulo 2, Dios le entrega a la mujer, dice: por tanto dejará el hombre otra vez a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre otra vez. Eran dos, el hombre y la mujer, pero Dios como que cuando habla de las responsabilidades se la cogió con el hombre. La mujer es la ayuda idónea, el hombre es el responsable, la cabeza, la autoridad, el sacerdote, el canal del plan. La mujer es ayuda idónea y cada uno tiene sus responsabilidades ante Dios, y uno para con el otro, y los dos para con la creación, para con la familia, para con todo lo que Dios le entrega. Pero es importante notar que Dios, cuando habla de las responsabilidades, dice el hombre, el hombre. Le entregó el huerto y le dijo: cultívalo y cuídalo. Le entrega a la mujer y le dice: deja a tu padre, a tu madre y únete a ella, a tu mujer, y serán una sola carne. Y luego también en el 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es la mujer la que incurre primero en el pecado, se deja seducir y come. Y después ella lleva a su marido a participar de la transgresión. Pero cuando vamos al texto 8 y 9 del capítulo 3, ahí mismo dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, aparece el hombre en primer lugar, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? A la mujer. Al hombre. Regresamos al texto con el que empezamos. No significa que Eva era menos culpable, pero Adán era más responsable. Diga conmigo: Eva no era menos culpable, pero Adán era más responsable. Créame lo que le voy a decir. La mujer, como ser pecador, igual que el hombre, va a fallar. Va a ser vulnerable. Pero si el hombre, en lo que es la humanidad, hubiera cumplido su responsabilidad, aunque la mujer fuese débil, la situación de la creación hubiera sido otra. Porque el fallo de Adán no empezó cuando él comió. Ya él estaba desubicado, aunque no había pecado. Amado, él debió cortar a tiempo la camaradería de la mujer con la culebra. Pero él estaba en una burbuja y se dio cuenta cuando cayó en la trampa del diablo. Por eso Dios, cuando lo busca y lo llama con su voz en la brisa del huerto, no le dice: Adán, ¿por qué pecaste? Adán, me fallaste. Adán, te descarriaste. Me traicionaste, Adán. No, la palabra es: ¿dónde estás tú? Porque la mujer, en su apasionada amistad con la serpiente y con el árbol, y Adán, parece que él no se daba por entendido. Yo creo que él debió, cuando veía que la mujer, ¿verdad?, iba a ese árbol, que era un árbol que se le había dicho lo que ese árbol representaba, que esa zona era una zona de riesgo. Ese árbol era un factor de riesgo terrible. De lo que sucediera en esa zona y de lo que sucediera con ese árbol iba a depender muchísimas cosas, hasta la muerte. Entonces, ¿cómo es que tú vas a ver que tu mujer está cruzándose al terrenito del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, y está hablando y chiriri con la serpiente, y ese amorío con la serpiente, y esa química con la serpiente, y tú como marido no vas a decir: mira tú, culebra, vete de ahí, deja a mi mujer tranquila? Y tú, mujer, mira a ver si tú te pones lo tuyo y deja de estar hablando con esa serpiente. ¿Y qué lío que tú tienes con esa serpiente? ¿Eso era lo que él tenía que hacer? Mami, dice: mami, mira, ¿qué pasa, mami, con esa serpiente? Te veo muy encaramelada con la serpiente esa. Tú sabes que esa zona es una zona de riesgo. Es más, si quieres hablar con tu serpiente, pues son los animales, la mascota que Dios, el Señor nos dio, pues, pero habla de este lado, ve, no ahí en esa zona, no ahí en ese árbol, porque el árbol llamaba la atención a Eva, dice. Entonces, pero Adán estaba como en su burbuja, disfrutando del huerto, y se olvidó de su responsabilidad y de la vigilancia. Diga: dejó la torre de vigilancia. El trabajo de Adán era estar así, vigilando todo lo que se movía en ese huerto, para que nada se saliera de su lugar. si veía que su esposa se estaba metiendo en lugares riesgosos, tenía que decirle: mi amor, ven, no te metas por ahí, tú sabes que ahí hay un problema con eso, ven para acá, echa para acá. Pero no, yo, eso no es lo que revela. Por eso Dios, cuando lo encuentra, lo primero que le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué te pasa? Estás desubicado. Estás aislado de la responsabilidad. Estás encerrado en tu propio mundo y te estás olvidando de los factores de riesgo que hay. Esa actitud es peligrosa. Cuando un hombre en su casa, su huerto que Dios le ha entregado, se está metiendo la serpiente, el enemigo se está metiendo de una manera sutil, y ese hombre vive en su mundo, en su vida de él, resolviendo problemas por aquí, problemas por allá, y se olvida de lo que es la torre de vigilancia, con una actitud ligera, laxa, descuidada, dejando pasar lo que no se debe dejar pasar, indulgencia, no confrontando lo que debe ser confrontado. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Va a venir la crisis, va a venir el problema, porque una actitud de esa índole es peligrosa. Yo recuerdo en nuestro servicio pastoral en República Dominicana, en una de las iglesias que en nuestra juventud nos tocó pastorear, tuve una experiencia que nunca me olvidé, con una familia que los hijos se fueron a los caminos de los vicios, de los malos hábitos. Una familia de alta sociedad, de buena posición económica, y eran miembros de la iglesia que yo llegué para pastorear allí. Y la señora se me acercó llorando y me decía que solamente yo es que estoy en mi casa orando y tratando de mantener la bandera de la fe, pastor, porque mi esposo, y se quejaba, está como en otro mundo, y mis hijos están en esto y en esto y en esto, y yo no sé más qué hacer. Bueno, yo hablé con ella, le di los consejos del lugar, de la palabra, confía en el Señor, sigue orando, voy a tratar de hablar con tu esposo. El esposo tenía un tiempo que no iba a la iglesia, se había alejado de la iglesia. Y por la gracia de Dios logré una cita con el esposo. Y cuando hablo con el esposo, él me dice: lo que pasa es que mi mujer no me oye. Dice, ella hace lo que ella quiere. Y yo le he dicho algunas cosas y no me hace caso. Y yo decidí que yo aquí, como yo soy un cero a la izquierda en mi casa, yo para mí nadie existe. Y literalmente, él decidió vivir en su casa una vida donde él se encerró en su propia burbuja. Él iba y atendía su negocio, hacía provisión para la casa, pero él llegaba, cogía su periódico, se sentaba, después se iba a dormir, se levantaba a su trabajo, volvía lo mismo todos los días. No le interesaba lo que pasaba con sus hijos, no le interesaba, porque nadie me oye, aquí yo soy un cero a la izquierda. Y definitivamente aquello fue terrible, porque después yo me enteré, yo duré 2 años allí, que él perdió toda la empresa. Eso fue una situación difícil también en la familia. Y el barco naufragó porque el hombre decidió dejar la torre de vigilancia porque estaba ofendido con la esposa. Y por nada quiso entender que aunque tu esposa asuma una actitud, eso no te justifica a ti como hombre en tu casa, como cabeza, de tú dejar tu torre de vigilancia. Tú tienes que cumplir tu responsabilidad, porque no fue tu mujer que te la dio, fue Dios que te la dio. Y Dios te va a pedir lugar, te va a pedir cuenta. Ustedes saben por qué Dios a una familia le pone un cabeza, un padre, un esposo, porque es una zona de riesgo. Desde que hay diablo en la tierra, que quiere destruir todo lo que Dios edifica y mucho más la familia, porque no hay nada en la tierra que revele más exactamente la imagen de Dios que la familia. La familia se constituye en una zona de riesgo. Los matrimonios en factores de riesgo, los hijos en factores de riesgo. Y no piense usted que usted va a edificar una familia donde Dios todos los días va a hacer una obra nueva sin que haya un ataque por un lado para intentar abortar esa bendición que Dios va a hacer nacer. Entonces, por eso es que la palabra por todos los lados lo que nos manda a nosotros es a estar vigilantes, porque el diablo se lucra y se aprovecha es de nuestras actitudes, amados míos, de descuido. No es porque él tiene el poder ni la fuerza. La fuerza la tiene Dios en tu casa. La fuerza la tiene el Espíritu Santo en tu casa. Dios tiene el gobierno en nuestra casa, pero nuestras actitudes definen a quién le entregamos la autoridad. Si yo soy un descuidado y me encierro en mi burbuja y en mi orgullo. Hay otros casos que vi, que familias hermosas que mientras vivían una vida como familia, no tenían tantos recursos, pero vivían con lo básico y eran felices, vivían normal en el día a día con lo que Dios proveía. Pero llegó una bonanza y fueron prosperados. El hombre le aumentaron el salario o le fue bien en el negocio. Y este hombre comenzó a envolverse en esa burbuja del disfrute de la bendición, de la bonanza, y se olvidó de su responsabilidad. Y después ustedes se pueden imaginar las consecuencias. Divorcios, hijos descarriados y después todo a pique. Entonces Adán es un ejemplo. Y Dios en esta noche quiere decirnos eso. ¿Dónde estás tú? ¿Has dejado tu torre de vigilancia? El que todavía no tiene una familia tiene una salvación que Dios le entregó. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tu vida espiritual, tu salvación lo envuelve todo. Y el hecho de que Cristo compró tu salvación y dijo consumado y te salvó eternamente, no es una excusa para que tú no hagas tu parte para crecer y desarrollarte en esa salvación y poder lograr el propósito de esa salvación, que es la gloria de Dios en tu vida y el establecimiento y el crecimiento del reino de Dios en tu vida. Y la Biblia dice que en cuanto a eso tenemos que ser cuidadosos. Vigilantes. Proverbios 24. Dice la palabra en Proverbios 24, verso 30 en adelante. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo en el original y aprendí de esto. Aprendí algo de esto que vi al pasar, porque él había visto ese campo antes lo que era. Y después pasa y ve a dónde ha llegado ese campo, en qué se ha convertido ese campo. Y dice que al ver eso, analizó y aprendió lo siguiente. Mire qué aprendió. Un poco, diga un poco, de sueño, cabeceando otro poco. Diga otro poco. Diga un poco. Diga otro poco. Poniendo mano sobre mano Y mire, otro poquito para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Necesidad y pobreza. Pobreza originalmente es ruina. Así llegará tu ruina como hombre armado. Pero note usted que fue un poquito. Déjame dormir 15 minutos. Después, déjame echar otra cabecita. Un poquito. Diga poquito a poquito. Un pequeño descuido aquí. Otro pequeñito descuido allá. Otro pequeñito descuido allá. Va trayendo como hombre armado tu necesidad y tu ruina. Y tú no te das cuenta. Así empezó la catástrofe de Adán. Ese asunto de Eva no empezó de la noche a la mañana. Eso fue algo que se fue dando y Adán se fue descuidando un poquito, otro poquito, otro poquito. Hasta que vino la sentencia. Por tu causa será maldita la tierra y espinos y cardos te producirá. Vino la maldición galopante. Aquí en Proverbios, este campo, que es un campo que dice ahí, por ejemplo, si usted nota conmigo el verso 31, revela la deplorable condición de ese campo o de esa viña. Era una viña, dice. Del 32 al 33 explica cómo empezó ese deterioro. Un poquito, otro poquito. Los desastres, las crisis, las miserias no empiezan y terminan de un momento a otro. Es poquito a poquito. Pequeños, diga, pequeños descuidos, grandes problemas. Cosas que no se corrigieron a tiempo. No se confrontaron a tiempo. Cosas que debieron cortarse, ¡pa!, de una vez, no se cortaron a tiempo. Porque Adán estaba aislado en su burbuja, de su ego, de su disfrute. Entonces la pregunta no es, ¿dónde estaba Dios? Es, ¿dónde estabas tú? Cuando caemos en esas situaciones y viene el infortunio, entonces malinterpretamos la circunstancia y nunca nos ponemos el dedo índice hacia nosotros primero. Siempre buscaremos otro hacia donde dirigir el dedo. Y muchísimas veces la pregunta que hacemos, ¿dónde está Dios? ¿Me ha fallado el Señor? ¿Qué pasó si Dios me ha prometido? ¿Por qué me pasa esto, Dios? No es donde estaba Dios. Dios siempre ha estado ahí. ¿Dónde estás tú? Él le dijo a Adán, por tu causa, Adán, por tu causa. Porque ¿qué fue lo que le dijo a Adán cuando Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. En un intento fallido de culpar a Dios de su desgracia. Tú me la diste y mira lo que me hizo esa mujer. Sí, pero no fui yo el desubicado, Adán. El desubicado eres tú. Por eso al final cuando le da la sentencia dice, por tu causa, no es por mí, es por tu causa que la tierra va a estar maldita. Porque tú te encerraste en tu burbuja, te aislaste. Y descuidaste tu responsabilidad. Tú tenías que velar y cuidar. Y tu mayor vigilancia tenía que estar dirigida hacia esa zona de riesgo. Diga conmigo, la mayor vigilancia tiene que estar dirigida sobre las zonas de riesgo, sobre los factores de riesgo. El problema que tenemos nosotros, los hombres postmodernistas, es que no tenemos tiempo para discernir, como este hombre que se descuidó, dice, falto de entendimiento. No solamente era perezoso, era un hombre falto de entendimiento. ¿Y cuánto nos falta el entendimiento para poder discernir qué es una zona de riesgo y qué no lo es? ¿Qué es un factor de riesgo y qué no lo es? Manejamos un matrimonio como algo que es algo de novela. No, hermano, un matrimonio es un factor de riesgo y mucho más es un matrimonio cristiano. Criamos a nuestros hijos como cualquier el perrito que lo sacamos a pasear. Es más, muchos tratan a su mascota mejor que a sus hijos. Tus hijos son factores de riesgo, son la generación de Jehová, dice la Biblia. Nosotros no podemos entregarle a un niño un celular, entregarle a un niño cosas en sus manos que son armas de doble filo y hacer como que nada está pasando, no estar vigilante, dejar que vea lo que le dé la gana, juegue con lo que quiera jugar, haga lo que sea. No podemos permitirle a nuestros hijos entrar en relaciones y amistades con personas, gente que sabemos que tienen mañas, tienen situaciones, y dejar como que nada está pasando, como que nada se le va a pegar. Hay que estar vigilantes. Debemos llegar a tal medida que entendamos cómo caminar en terrenos riesgosos y cómo tratar con factores de riesgo y cómo manejar tiempos de riesgos también. Todo eso lo habla la Biblia. Porque hay un diablo que él se aprovecha de nuestros descuidos. De hecho, Satanás es un cazador de descuidos. ¿O no lo dice la Biblia que estemos sobrios contra las acechanzas del diablo? Si tú oras para mantenerte fuerte espiritualmente, para llevar tu relación con Dios en una relación de ascenso, de crecimiento fructífera, para conocer la voluntad de Dios, para hacerla, para agradar a Dios en tu vida, si tú escudriñas las Escrituras para conocer más a Dios y conocer más lo eterno, si tú te envuelves en la disciplina de la vida cristiana como la palabra dicta, es porque tú estás despierto, es porque tú eres un cristiano sobrio. Primero es la sobriedad, después viene eso. Quien no está despierto no anda en eso. Se descuida en la oración, se descuida en la palabra, se descuida en la congregación, se descuida en su disciplina cristiana porque está dormido, está en la burbuja como Adán. Hay que estar despierto primero. Por eso primero se dice, sé sobrio primero y después viene lo demás. Y aquí entonces vemos la tragedia de este campo que Dios le había entregado a ese hombre. Porque se creía que una heredad que un padre dejaba, las heredades eran de Dios. Y Dios la entregó al padre para que el padre le entregara a los hijos y los hijos a sus hijos. Y por eso la heredad tenía que ser bien cuidada de generación en generación. Y usted ve que la costumbre en el pueblo hebreo, cuando se iba a entregar un campo, usted va a ver que quien estaba en el campo generalmente a cuidando las ovejitas y aprendiendo a manejar la heredad era el niño más pequeño. Porque ya los más grandecitos habían sido entrenados, estaban preparados. Y el más grandecito enseñaba al más pequeño y le entregaba las responsabilidades, vigilándolo. Para que se asegurara la posteridad de esa heredad. Para que esa heredad no cayera en manos de un perezoso y de un falto de entendimiento. Que se descuidara poquito a poquito. Mire ahí. Un campo no se llena de espinos de un día para otro. Un campo no se llena de ortigas. O no se cubre, como dice, hay cubierto toda su faz de un día para otro. Tampoco un muro se derrumba de un día para otro. Poquito de sueño. Otro poquito. Desde que vio que se cayó la primera piedrita del muro, tenía que agarrar esa piedrita y limpiarla y ajustarla otra vez. Se subió una zorra y tumbó otra piedrita. Había que cazar esa zorra. No seguir arreglando piedra, cazar la zorra que tumba la piedra. El problema es que nosotros estamos tan abrumados por lo que hacer y por el vaivén de la vida diaria, que es más fácil volver ¡pap! Y poner la piedrita que caerle atrás la zorra, hasta cazarla. Y cuando estamos poniendo una piedrita, ya la zorra está tumbando otra por allá atrás. No, es la zorra que hay que cazar. Pero se cayó la primera piedrita. No, fue una piedrita. Eso no hace nada, ninguna diferencia. ¡Pa! Se cayó la segunda piedrita por otro lado. Esa se cayó allá. Y cuando viene a ver, entonces es importante notar una actitud indulgente. Lo que llama es la pobreza, la miseria, la destrucción, y le da espacio al enemigo para dañar lo que Dios está construyendo y para abortar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, como lo vamos a ver. No cometamos el error de aquel señor. Ah, porque mi esposa no esto, yo me voy. No, hermano, no. Cumple tu responsabilidad. Y mucho menos la esposa también. No, porque mi esposo ya no. Cumpla usted su responsabilidad, sea vigilante. Dele valor a lo que Dios le da valor. Cuide lo que Dios le ha entregado, porque Dios le va a pedir cuenta a usted por lo que le entregó a usted. Cantares capítulo 2. Actitudes descuidadas. Cantares capítulo 2. Mire lo que dice en el verso 10 al 15. Dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno. Note bien, se fue el invierno. Ojalá que se vaya rápido, hermano. Se fue el invierno, le dice. Se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. Mire, el tiempo de la canción ha venido. Wow. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven otra vez. Ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y mira el 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a qué? A perder las viñas. Porque nuestras viñas están ¿en qué? En cierne. Wow. Este amor es un amor de riesgo. Este tiempo tan glorioso, cuando la canción ha regresado y donde mi amado me dice ven, es un tiempo de riesgo. Hay que cuidarlo. Esa es la idea del texto. Esta pasión que ha nacido en mi amado, este tiempo en el que me quiere y me anhela mi amado, este tiempo en donde todo se muestra nuevo, algo grande y nuevo está por nacer. Donde las vides están en cierne, hay que cuidarlo. Por eso hay que tener la mínima vigilancia para las cosas, para cazar los errorcitos más pequeños. Hay que cuidarlo para no cometerlos. Hay que estar con una actitud preventiva. Hay que andar con ojos abiertos, 20-20. Porque es un tiempo de riesgo. No podemos ser indulgentes con pequeñas actitudes dañinas, palabras que aunque parezcan inofensivas, pero son dañinas, hay que cazarlas. Pensamientos dañinos, hay que cazarlos. Chiquitos, porque los chiquitos son los peligrosos. Porque todas las grandes catástrofes empezaron en un fallo chiquito. Esos grandes terremotos, esos sismos catastróficos, empezaron en un pequeño movimiento en las placas tectónicas de debajo de la tierra. Así son las crisis. Empiezan, se van dando una detrás de fallitos tras fallitos. Un poquito aquí, otro poquito aquí, que no se enfrentan porque no hay vigilancia. No se ha entendido el riesgo. Manejamos los tiempos de riesgos. Manejamos los factores de riesgos. Manejamos los territorios de riesgos como cosa barata, sin carácter y actitudes preventivas. Dejamos pasar lo que no se debe pasar, olvidando que en los pequeños fallos se gestan los grandes problemas. Por eso dice la tsunamita, hay que cazar las horas pequeñas. ¿Por qué? Porque para una viña en cierne, el mayor peligro eran las horas chiquitas. ¿Saben por qué? Porque las grandes no le interesaba la viña en ese tiempo. Porque si una grande quería comer una flor, solamente estericaba la pata y se comía su flor y se iba. Pero la chiquita se reguindaba. La zorrita chiquita jalaba las ramas y tumbaba los botoncitos. El cierne era cuando la flor tenía el botoncito. El tiempo más delicado de una viña era ese tiempo, el del cierne, porque ahí estaban los botoncitos y se caían fácil. Entonces esa zorrita, reguindándose, dañaba todo. Y si no se cazaba a tiempo, se perdía la viña. Diga conmigo, si no se cazaba a tiempo, diga a tiempo, se perdía la viña. Ah, pero si el viñador, el conuquero, el encargado del conuco, agarra a la zorrita y la convierte en sus mascotas. No, déjala que jueguen, son mis mascotas. Cazadnos. Esa palabra significa atrapar con seguridad y no dejarla escapar. Porque si tú no acabas con la zorrita, ella va a acabar con tu viña. Cuando vemos el cierne con el 7, 12 al 13, vaya ahí mismo al capítulo 7, verso 12 al 13, dice: levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Cuando dice cuando brotan, dice ahí, las vides, es cuando los botoncitos se notan en la flor. Y ese es el tiempo de riesgo de la viña. Y entonces, escuche bien esto. Voy a pedir la colaboración de la sierva que está proyectando, para que podamos ver la tipología profética que había en una viña en cierne. En ese, lo que había en ese botoncito que apenas estaba brotando, y que era el tiempo de mayor riesgo, y era cuando más debía vigilarse, cuando más alerta había que estar. Isaías 65:8. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallare mosto en un racimo, ahí está, de la vid, de la viña, la uva, y dijese: no lo desperdicie, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Un racimo de uvas era tipología profética de bendición. Entonces, un botoncito en una viña era el nacimiento de una grande bendición. Vaya agarrando. Cuando una grande bendición está por nacer, ahí es cuando más vigilantes debemos de estar. Porque los buitres van a querer zarpar la bendición. Las aves del cielo se van a querer robar la semilla. El diablo está ahí porque él no quiere que la bendición de Dios prospere en el pueblo de Dios. No quiere que el bendito se vea en su pueblo. Y él va a tratar de crear la distracción para que meter todas sus zorritas y acaben y se reguinden de las ramas y tumben los botoncitos y aborten la bendición. Dile a tu hermano: no permitas, por tu falta de vigilancia, que nadie aborte tu bendición. Ay, ¿usted cree que la bendición usted la pide? Padre, bendíceme. ¿Y usted cree que llega fácil? ¿Usted cree que el trabajo de la bendición es solamente de Dios? Dios te bendice, pero tú tienes que estar vigilante para administrar bien eso. Y cuando van a hacer eso, cuando Dios va a hacer esa obra en tu vida y va a comenzar a manifestarse en un área de bendición de tu vida, es cuando más vigilante tenemos que estar, porque es el botoncito. Porque ese racimo empezó en botoncito. Ay, diga, hay bendición. Entonces, un botoncito era la puerta a una grande bendición. Oiga, el cierne era la entrada, era la puerta de entrada, era el umbral a un tiempo de grande bendición, proféticamente. Mire conmigo en Jeremías 48:33. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab. Y de los lagares, que era un lagar, era donde se pisaba las uvas después que se cosechaban. Y de los lagares haré que falte el vino, punto y coma. No pisarán con canción, la canción no será canción. ¿Qué significa? Dios está hablando del castigo para Moab, y que por el castigo va a faltar el vino, y al faltar el vino no habrá canción. Hay versiones que dicen júbilo. En el original hebreo, cuando usted busca esas palabras, canción, son diferentes, y habla de un gran júbilo. Entonces, el vino era tipología de júbilo, de gozo, de alegría profética. Por eso en las bodas no podía faltar el vino. ¿Recuerdan la boda de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino? ¿Por qué se armó ese escándalo cuando el vino se estaba acabando y fueron y trataron de arreglar ese asunto rápido? Porque si el vino se acababa en la mitad de la boda, eso era un presagio de que ahí iba a haber problema en ese matrimonio. El abundante vino hablaba del futuro profético de ese matrimonio, iba a ser un gozo. Por eso dice en la bendición del hombre justo que ama a Dios y lo entrona en su casa, dice que su mujer será como una planta, como una vid alrededor de su casa. Entonces, cuando habla del cierne, está hablando de un botoncito donde hay un contenido de abundante gozo. Es la entrada, la puerta de entrada a un tiempo de abundante gozo. Entonces, ese botoncito, esa puerta de entrada, ese nacimiento de un tiempo de abundante gozo, es cuando más vigilante tenemos que estar para que el diablo no lo aborte, ni una mala actitud mía lo aborte. Porque Dios te da la bendición, Dios te ha dado el gozo, pero tú tienes que administrarlo con la actitud, el cuidado y el valor y la vigilancia correcta. Tipología de gozo y de júbilo. Lucas 10:34. Estamos mirando la tipología profética de lo que es ese botoncito del cierne. ¿Por qué era que había que cazar a las zorras pequeñas para que no echaran a perder y tumbaran esos botoncitos? Lucas 10:34 dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y ¿qué? Y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué le puso? ¿Con qué lo sanó? Aceite y vino. Entonces, en el vino hay medicina, hay salud en el vino. Se utilizaba no solamente para el gozo, para el júbilo, para la fiesta, sino que se utilizaba para ungir los traumas, sanar los traumas. Oiga, porque a ese lo dejaron casi muerto ahí. Ese fue el caso del buen samaritano. Le dieron una paliza y estaba todo magullado, traumado, y con el aceite y el vino le dieron allí, le dio un masaje, los primeros auxilios. Entonces, en el botoncito del cierne tenía un contenido de salud. Era la puerta de entrada a un tiempo de salud, de traumas sanados, de restauración emocional, espiritual, física. Y todo eso empieza en una florecita que se abre, en un botoncito que se le llama el cierne. Entonces, todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas empieza con un cierne. Y esa es la parte más delicada y más riesgosa. Es donde tenemos que estar más vigilantes. Cuando empieza una relación con propósito matrimonial, eso es cierne de un matrimonio. Eso hay que manejarlo con vigilancia, no relajadamente. Cuando en el altar se hace el pacto y comienza esa vida de unión para establecer un hogar, eso es un cierne. Eso hay que manejarlo con vigilancia, esos comienzos. Cuando nace un niño, una niña, cuando Dios te da un nuevo negocio, te está dando a nacer una nueva empresa, un nuevo proyecto, cuando nace un nuevo creyente a la fe, es un cierne, amado. Cuando Dios te promueve a otro ministerio, todo lo que Dios empieza, cuando te da una nueva casa o te está preparando para adquirir una nueva propiedad, es un cierne de bendición. Eso es vino. Porque toda tu vida es la viña de Dios. Amén. En la Biblia. Entonces no podemos cometer el error de Adán, hermano. Yo digo, cuando yo leo esto, digo, padre, si yo estoy en una burbuja, pínchala. Ojalá que este mensaje sea como ese alfiler, que a todo el que anda en una burbuja como Adán, descuidado. Caramba, ¿dónde estaba yo, Dios mío? Despertemos y veamos dónde nos hemos estado descuidando y pidamos perdón a Dios. y retomemos la posición en la torre. Y usted dirá, ¿por qué tanto menciona la torre el pastor? Vaya a Isaías 5. Isaías 5. Recuerden que estamos hablando de una actitud descuidada, indulgente, ligera, con cosas serias, tiempos de riesgos, factores de riesgos, zonas de riesgo. Mire, en Isaías 5, la parábola de la viña, Dios refiriéndose a su pueblo, y también la usa para nosotros con la iglesia, Jesucristo en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y en Mateo también, capítulo 21, habla de la viña y mire lo que dice. Dice, ahora cantaré por mi amado. ¿Están conmigo en el 5:1? El cantar de mi amado. ¿A quién? A su viña. Diga, ese soy yo. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? Era fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y ella también. Y echó también en ella un lagar. Donde se pisan las uvas, en el lagar. Y esperaba que diese que uvas, uvas naturales, jugosas, buenas, de calidad. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor. Ahí está la parábola explicada. Pero dice que le puso una torre, ¿verdad? ¿Dónde puso la torre? En medio de ella. ¿Por qué le puso a la viña una torre? Cuando usted lee esto en Mateo 21 también se menciona la torre. La torre se ponía en el medio porque de ahí se vigilaba para cuidar la viña de los depredadores, de los ladrones, los salteadores y de las zorras, especialmente las pequeñas en el tiempo de cierne. Cuando las uvas estaban llenas, ya, jugosas, no necesitaban tanta vigilancia porque ya si alguien quería agarrar un racimito se lo comía ya. Era cuando estaban los botoncitos, el tiempo peligroso, el portal a entrar a la bendición. Entonces el diablo va a querer abortar tu bendición. El diablo va a querer abortar lo que Dios quiere hacer nacer en ti antes de que nazca, tratando de provocarte actitudes, errores, comportamientos que riñen con la voluntad de Dios. Y por eso, esos comportamientos, esas reacciones, esas actitudes que parecen inofensivas, pueden llegar a ser las más peligrosas. Hay que cazarlas a tiempo. Estar vigilante. Diga, de nada sirve el cerco. De nada sirve la lluvia. De nada sirve la buena tierra. De nada sirve que sea despedregada si no hay vigilancia. Por eso se le levantaba la torre. Tú puedes estar en una buena iglesia, con buena palabra, con buenos pastores, pero si tú no eres vigilante, ¿de qué te sirve? Si andas descuidado, descuidada, tu vida la vive, no hay torre en tu vida. Puedes tener una buena familia, buenos hijos, un buen esposo, una buena esposa, buen negocio, buena empresa, buen trabajo, buena profesión. Puedes tener de todo a tu favor, pero si no vigilas, todo eso está en riesgo. En un momento. Por eso por todos los lados en la palabra se habla de la vigilancia. Y es lo que el diablo le ha robado a la iglesia. Es lo que el diablo le ha robado a los creyentes. La mayoría de nosotros vivimos una vida cristiana descuidada. Al día a día. No hay prevención. No hay vigilancia. No tenemos torre en nuestros viñales. ¿Cuántos de ustedes creen que todo lo que tú eres y lo que tienes te lo dio el Señor? Te lo dio para cuidarlo. Con suma atención, con suma vigilancia. Ojalá que hoy podamos pedirle al Señor que nos revele dónde hemos perdido la vigilancia, el sentido de responsabilidad como Adán. Que nos diga como Adán, ¿dónde estás tú? Y que no le salgamos a Dios con lo que le salió a Adán. La mujer que me diste. No, Señor, me descuidé. Me cabeceé. Estoy cabeceando, Señor. Y si hay cosas que se han salido del lugar por el descuido, pídele perdón, que Él te ayudará a levantar de nuevo la torre. Él volverá a levantar la cerca. Coge el machete y comienza a cortar todas esas malezas que se han metido en tu campo. Amén, amados. Amén. Bueno, terminando. Son bendecidos con esta palabra. Amén. Esta es la última entrega de las actitudes. Oiga cómo yo le termino a ustedes con algunos ejemplos. Miren, ustedes saben lo que pasó con el nacimiento de Jesús. Dios le entrega a José y a María un encargo tan serio. Era un tiempo de riesgo. Y José se puso chivo. José estaba medio desconfiado cuando le sale María con que estoy embarazada del Espíritu Santo. Y dice, ay, madre, dice. Y dice que él estaba pensando, oiga, una zorrita se le metió, pequeña, dejarle en secreto. Iba a abandonar a la mujer. Sin saber que la responsabilidad de criar el muchacho era el que le tocaba. De enseñarle la carpintería y criarlo, porque no era María va a tenerlo aquí porque tú no puedes parir, ella pare. Pero tú lo crías. Tú eres el que me vas a educar a este muchacho. Porque José era justo, dice la Biblia. Y él iba a entregar. Y Dios se le revela en un sueño. Y así el hombre entendió que eso venía de Dios. ¡Caso la zorra! Se sacó de la cabeza eso. Diga, a tiempo. Y vamos para adelante. María, tú dijiste, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo digo lo mismo, que se haga conmigo también. Vamos, Marita, vamos para adelante. Casó la zorra. Pero ¿qué hubiera pasado si José no case esa zorra? Imagínese usted. Ananías y Zafira, Pedro le dice, ¿por qué permitiste que te llenara Satanás tu corazón? Él lo permitió. Desde que el diablo le puso ese pensamiento de hacer esa trampita, él tuvo que decirle al diablo, te reprendo, Satanás. La ofrenda de Dios son santas. Y esta presencia que hay en la iglesia es demasiado santa para yo ir con una mentira. Los siervos de Dios hay que respetarlo. Yo no puedo mentirle a Pedro, un hombre ungido. Voy yo a mentir contra el Espíritu Santo. Te reprendo. No, pero ¿qué? La zorrita la convirtió en su mascota. ¿Y cómo terminaron Ananías y Zafira? Pues no cazaron la zorra. Y así hay muchos ejemplos. Yo he visto familias hermosas porque convirtieron las zorritas en mascotas. No la cazaron a tiempo. Pido al Señor que nos ayude a todos. Porque en esto, ¿quién puede decir yo soy un vigía, yo soy el atalaya, fulano de tal? Hermano, es fácil, y más en este sistema. La Biblia dice que Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos, pero eso es un peligro grande. Porque cuando uno disfruta, ay hermano, esa carne quiere solo vivir en esa burbuja de disfrutar. Y se olvida de las responsabilidades. La tendencia más fácil para un humano es gozar de los privilegios y engavetar las responsabilidades. Y eso se ve en la vida cristiana muy comúnmente, donde andamos detrás de las bendiciones como los miles que andaban detrás del pan, pero no querían el plan. ¿Me entienden? Querían el pan, pero no el plan. Cuando se les reveló el plan, salieron corriendo. Entonces, las bendiciones. Sí, pero la bendición comienza en el cierne. Para que seamos vigilantes y aprendamos a cuidarla. Denle un aplauso al Señor. Pregúntele a tu hermano que está al lado tuyo: ¿hay torre en tu viña? Vigilancia. Hay torre en mi casa. Muchas casas cristianas sin torre. Hay torre en la iglesia, hay torre. Estoy flotando en mi propia burbuja. ¿O estoy asumiendo mi responsabilidad con atención? ¿Estoy consciente que estoy administrando zonas de riesgo? ¿Estoy administrando factores de riesgo? ¿Tiempos de riesgo? No puedo dormirme. Y es el tiempo que cuando una esposa ve a su marido cristiano que está como cabeceando, le diga: ¡ey, ey, 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 ey! Tiempo de riesgo. Que cuando el marido ve a la mujer que está como cabeceando, le diga: mami, mami, tiempo de riesgo. Nos despertemos los unos a los otros. Cuando veamos un hermano, como decía Judas, a los que dudan, sacúdanlo. A los que oscilan, sacúdanlo y afírmenlo. Que nos despertemos los unos a los otros. No que nos soplemos los ojos. No, nos despertemos, nos sacudamos así. Bien. Estoy atrapando a tiempo aún las zorritas pequeñas. O lo estoy dejando para mañana. No seamos indulgentes ni siquiera con nosotros mismos. Si yo me permito cosas que yo sé que son peligrosas y que me pueden llevar a un estado de ruina, yo tengo que decirme a mí mismo: cuidado, eso no te luce, Manolo. No te luce. Eso no encaja contigo. Y si llega un momento que no puedo, tengo que buscar ayuda. tengo que humillarme y buscar ayuda, porque lo que viene es ruina, pobreza como hombre armado, destrucción, porque es zona de riesgo, tiempo de riesgo, factores de riesgo que estoy administrando. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Con esta enseñanza cumplo con entregar esta serie que me diste. Cuando comenzaste a abrirme la palabra, no me imaginé ni siquiera dónde íbamos a llegar, pero tú nos has dado una mesa para cada exposición. Esta palabra está ahí, Padre, está filmada, está grabada y se pueden volver a ver. Haz que esta palabra nos edifique a tal medida que nuestras actitudes sean transformadas y podamos ver la obra poderosa del Espíritu Santo fructificando en nuestras vidas, y al Espíritu Santo obrando de una manera eficaz como Él se lo ha propuesto. Líbranos de ser descuidados, despiértanos si estamos dormidos, ayúdanos a dejar el cabeceo, ayúdanos a guardar la viña que nos has entregado a cada uno. Todos tenemos un campo por el cual daremos cuenta. No permitas que como Adán tengamos que escuchar esa voz que dice, ¿dónde estás tú? Sino que estemos alerta, que oigamos la voz de Cristo que dijo, estén sobrios. Miren que cuando el Hijo del Hombre o el Señor venga, los encuentre velando. Que seamos gente atalaya de torre, Padre. Perdónanos, porque es muy posible que en áreas de nuestras vidas, algunas áreas del campo que nos has entregado, están descuidadas. Tú conoces, y si aún no conocemos, haznos entender. Y porque te pediremos perdón y nos levantaremos, Señor, y restauraremos los portillos, los muros, levantaremos las piedras que están caídas, comenzaremos a arrancar las hierbas, las ortigas, y todas las hierbas malas que se han metido en el campo, que han nacido. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser vigilantes. Perdona nuestros descuidos. Ojalá que esta palabra, Padre Santo, como hemos orado, cumpla su propósito para el cual ha sido enviada. En cada una de nuestras vidas, en nuestras familias y en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Gracias, Señor. No solo te pido que bendigas con esta palabra a los que estamos aquí presentes, sino a aquellos que a través del internet también han estado con nosotros y a los que en la posteridad verán y oirán estas predicaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.